Hay un lugar de Montevideo que guarda un montón de historias y que estuvo en, en las noticias hace un poquito más de una semana. Y miren, bueno, arrancamos con una pregunta que tiene que ver con la historia de este lugar que fue hallado. Dice, ¿qué prócer de la independencia uruguaya murió en donde hoy está la Plaza Zavala? El hallazgo allí de restos del primer fuerte que tuvo Montevideo fue noticia hace algunos días, y de esa historia de la fortificación que fuera sede de los gobiernos coloniales y de presidencias uruguayas, además de albergar la primera biblioteca pública de la ciudad, vamos a hablar ahora con Alejandro Jiménez. Bienvenido.
¿Cómo andas, Alejandro? ¿Cómo andás, Paula? Un gusto y bienvenida. Yo te doy la bienvenida a ti, ¿no? También.
Es verdad, muchas gracias.
Paula, además, es un nombre que me gusta mucho porque mi hija se llama Paula.
Mira.
Mi única
hija. Mira qué bien.
María Paula.
Vos sos especialista en este tema. En las paulas no, en los fuertes.
No, pero qué revolución con este hallazgo que fue, lo hablábamos con Cami, accidental o no.
Ahora en un rato vamos a tener un contacto que nos va a esclarecer un poco más sobre este tema. Pero porque realmente, digo, no es la primera vez que se encuentra. Lo que pasa es que es la primera vez que se difunden. Y eso está bueno, porque en definitiva habla de un cuidado del patrimonio que quizás en otras épocas eso se encontraba y, bueno, se miraba para otro lado y se seguía con la obra. En este caso se optó por un trabajo de un arqueólogo con quien vamos a hablar en un ratito. Pero para comentarles un poco por qué origen tiene este fuerte, ahí se encontraron restos de un fuerte, se encontraron restos de lo que era la antigua casa de los gobernadores, que fue la casa de los primeros presidentes, la primera casa en la cual trabajó el Poder Ejecutivo.
Pero en realidad eso, ¿no?, se creó como fuerte en el 1724.
Sí, 24. O sea, en el 24 empieza ese proceso de fundación de Montevideo, proceso fundacional. Allí Zavala, que es quien ordena la fundación, el gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio Zavala, va a consultar con Petrarca, Domingo Petrarca, que es quien va a disponer que se erijan dos fortificaciones. Una allí, que se llamaba después, se va a llamar el Fuerte Viejo, y luego va a otra a la altura del Club Neptuno, allí en la punta de la península, en donde se montó primero una batería, que era la batería San Juan, que luego fue el Fuerte de San José. En el caso del Fuerte Viejo, o donde está, si uno mira el mapa, ve que está en otra disposición, como rotada esa manzana, ¿no? Un poco la idea era que eso fuera una fortificación. Pero la ciudad de Montevideo después creció hacia el oeste, y al urbanizarse hacia lo que es la costa, perdió su finalidad, porque obviamente no puede estar un fuerte en medio de la ciudad, porque si tiene que bombardear, por ejemplo, obviamente el fuerte generalmente son costeros o están en una región en donde hay descampado para poder realmente tener una función defensiva, que es la que en general tienen los fuertes, ¿no? En este caso, obligó en la época colonial a cambiar el proyecto. El proyecto originario de Petrarca era de un fuerte que en un principio era de tierra, de ramas, lo que llamaban en aquella época fajina, ¿no? Y alguna piedra, y tiene cimiento de piedra, porque nos explicaba alguien que vamos a hablar después, para no, digo, precisamente después vamos a saber más de eso, que no solo era fajina y piedra y ramas, ¿no? Y ese proyecto se resignifica y pasa a construirse así un fuerte de gobierno a partir de 1768 aproximadamente, que durante 100 años fue la casa de los gobernadores coloniales, ¿no? Y también fue la casa de los primeros presidentes. Allí es un poco el atractivo, o sea, o la finalidad o la función que tiene esa construcción, ¿no?, de la cual se han encontrado, de las dos, tanto el Fuerte Viejo, el primer fuerte, que pierde significado, y de la casa de los gobernadores, ¿no?, que es lo que luego va a construirse y que va a perdurar durante 100 años.
Que luego pasa a ser una biblioteca, la primera biblioteca nacional.
En el interín, eso fue durante el gobierno artiguista, en 1816, el 26 de mayo, por eso es el Día del Libro, allí se había construido incluso un primer piso de ese fuerte, allí ese edificio pasa a ser la primera biblioteca pública con volúmenes en gran parte de la colección del presbítero José Manuel Pérez Castellano, y también por inspiración de otro presbítero que era Dámaso Antonio Larrañaga, el 26 de mayo de 1816, el año pasado cumplió 200 años nuestra Biblioteca Nacional, funcionó allí en ese fuerte de gobierno, que por supuesto después pasó que una vez que se independiza el Uruguay, hay que buscarle otra función porque ya no vivían allí gobernadores. Por eso hay incluso mucho del entorno de ese lugar, de esa plaza, que son, es testimonial, ¿no? O sea, cuando hablamos de Plaza Zavala, tiene que ver con el fundador de Montevideo. Cuando hablamos, ¿alguien sabe cómo se llama la calle que circunvala la plaza?
¿No le dicen Plaza Zavala?
No, la calle. No, no sabe.
¿Cómo se llama?
No lo sé. Circunvalación Durango. ¿Y por qué se llama?
A ver.
Lo dejamos, le preguntamos.
¿Por qué se llama, a ver, Durango todos 092-000?
Dale.
Circunvalación Durango. Sí. Se llama la calle que circula al revés, sí, por Plaza
¿Y
Zavala.
¿Por qué?
¿Por qué se llama 092-000-970?
092-000-970.
Ahí está. Bueno,
eso. No larguen bolazos. No, mentira. Pueden largar bolazos. Igual lo vamos
a intentar alargar uno, pero tengo miedo que sea bolazo, así que me voy a callar la boca.
Pero ¿tienes una teoría?
No sé.
Hay un edificio del fuerte también por ahí. Un edificio del fuerte. Hay algún restaurante en algún momento que se llamaba la Casa del Gobernador. Todo en el entorno. O sea, quiere decir que los comercios o los restaurantes u otro tipo de instalaciones han respetado, han tomado ese nombre, ¿no? O sea, el edificio, muy lindo edificio que hay ahí, que se ha usado para hacer comerciales también en la esquina con Rincón, no sé si
es muy francés.
Ese, que es, es de 1914, no me acuerdo del arquitecto, ese edificio se llamaba El Fuerte, ¿no? O sea, no tiene, restaurante Casa del Gobernador también. O sea, nombres testimoniales que tienen que ver con eso, ¿no?
Sí, se mantienen muy lindos los edificios alrededor de la Plaza Zavala. Sí.
Bueno, y finalmente pasa a ser, va a albergar al Poder Ejecutivo.
Sí, al Poder Ejecutivo cuando se independiza el Uruguay en 1830, pasa a ser la sede del Poder Ejecutivo. Y precisamente por eso que se encuentran, no sé si tenemos el contacto ya por allí con...
Si no me equivoco, estamos llamando a Nicole de León, que es arqueóloga, que se ocupa de las excavaciones.
Sí, y como no solo hay que hablar y leer, sino que hay que ir, ¿no? Estuve por allí el otro día, el viernes, estuvimos con Nicole.
¿Nos estás
resonando? No, está el contacto, Nicole de León. Buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Nicole, aquí estamos con Camila y con Paula y vamos a hablar un poco, contanos un poco qué es lo que, cómo fue ese trabajo tuyo allí en la plaza.
Bueno, los pongo en antecedentes un poquito, que empezamos a trabajar el 28 de agosto allí en la plaza. Es un trabajo en conjunto con la intendencia, ¿verdad? Y en coordinación con la Comisión de Patrimonio. Y bueno, ya obviamente se sabía que en la zona de la Plaza Zavala estuvo el fuerte. Así comenzaron los trabajos, una modificación de lo que son las veredas.
Tú me hablabas el otro día en la plaza de precisamente de dos épocas, ¿no? La primera, la de que es el fuerte, el primer fuerte, que tenía como finalidad la defensa, que eso se descartó, y el segundo, que ya pasa a ser Casa de Gobernador, ¿es así, no?
Claro, nosotros, a medida que se va excavando, o en realidad la arqueología trabaja, la arqueología histórica, ¿no?, trabaja con la parte documental y después con los vestigios que van encontrando. Entonces, con esos datos, nosotros encontramos una estructura que es diferente, digamos, en cuanto a su composición. Una está asentada en barro, ladrillos muy grandes, como los que se usaban en aquella época, y piedra. Está en la vereda, digamos, de las edificaciones. Es más amplia, más grande, digamos, que la Plaza Zavala en sí. Después, en la vereda de la Plaza Zavala mismo, se encontró otra estructura de características tipológicas o constructivas diferentes.
Disculpa, acá te habla Camila Civils. Nosotros,
¿qué tal?
Por ejemplo, me surge esta inquietud. ¿Qué tanto se puede seguir excavando ahí alrededor? ¿Ustedes van a seguir?
Mira, nosotros ahora en la vereda de las edificaciones, ya no se va a intervenir más. allí se hizo un relevamiento de lo que se había encontrado, y bueno, se excavó un poquito más para conocer y delimitarlo. Se encontraron materiales culturales asociados a las estructuras correspondientes al siglo XVIII.
¿Cómo que?
Cerámica, vidrio, mucho hueso, carbón, diferentes elementos así, digamos como de la vida cotidiana, un fragmento de pipa. Y ese sector ahora se va a proteger y se va a construir la vereda. Y se está trabajando en lo que será una puesta en valor, o sea, la forma de comunicar y de comunicar y que la gente pueda interpretar qué es lo que hubo allí.
Claro, Nicolás, eso es lo que te iba quería preguntar. ¿Cómo se va a exponer esto? ¿Si se va a poder exponer de alguna forma o no hay manera?
Claro, mira, en este caso, las recomendaciones nuestras para que eso quedara expuesto fueron que no, porque está muy deteriorado. Los ladrillos se están resquebrajando. Bueno, ya les dije, está sentado en barro, en tierra, y bueno, las condiciones no son las mejores que posee hoy en día. Después, sí, en cuanto a nivel de proyecto, se está trabajando en de qué forma comunicarlo, ¿verdad? Dejar traza, bueno, diferentes opciones. En cuanto al otro lado, el que está sentado, que es piedra y cal, que es mucho más grande y está en mucho mejores condiciones, también es justamente se está viendo, evaluando de qué manera se puede dejar o visto o señalizado.
De todas maneras, la Comisión de Patrimonio yo creo que ya ha actuado muy bien porque ha colocado una cédula explicativa, ¿no? Allí en el lugar hay información. Exacto. Y eso creo que también contribuye a que el ciudadano y el turista se informen, a pesar de que no vean lo que está allí.
Claro, hoy en día hay una cartelería, es pequeña, claro. Pero bueno, dice lo básico de lo que hay allí o hubo en su momento.
Pero el asunto es que la cartelería rescataba lo que había ahí, pero ahora se puede ver un poco. Sí, sí,
sí, claro.
Sí, logran hacer eso, ¿no? De recuperarlo y mostrarlo.
Hoy en día está quedó expuesto bastante, toda una esquina, y que, bueno, tiene ciertas características.
Y no afecta la umbral. Circulación, no afecta la circulación lo que encontró, porque es adentro de la plaza. ¿Es casi adentro de la plaza? Sí.
No, es en la vereda de la plaza, frente al taranco.
Que no afecta, si de repente lo encontrabas en la mitad de la calle, sabes el problema que se iba a armar. Pero por eso, como es en la vereda, de repente se puede...
Nicole, ¿el hallazgo fue por casualidad?
Digamos que, no sé si decirte casualidad, se sabía que el fuerte estuvo allí. No se sabía la profundidad, porque muchas veces, si lo ven allí, está impactado por muchos lados, está muy roto. Pero es porque, bueno, pasaron diferentes servicios y cosas y rompieron para pasar. En este caso, bueno, eso pasa en la ciudad en distintos puntos.
Y sería el único fragmento a la vista de esta fortificación.
Por lo menos en lo que se ha destapado hasta el momento, sí. Que está frente al taranco, es en esa vereda.
Porque después vamos a aclarar con Alejandro las demás fortificaciones que se pueden ver en otras partes de Montevideo, que son parte de otro circuito. Pero, Nicole, muchísimas gracias por darnos toda esta información y transmitirnos esta experiencia que estás teniendo trabajando ahí con esta primera fortificación de Montevideo, en la Plaza Zavala.
Es súper interesante, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.
Gracias por estar ahí. Y tenemos dos ¿cómo se llama? Quiz, parte de un quiz que estamos haciendo. Mirá, teníamos lo del prócer, que ya lo vamos a dilucidar.
Bien.
Un prócer que murió ahí.
Que murió ahí en esa fortificación. ¿En el fuerte?
Murió en el fuerte.
Cuando era fuerte.
Ahí y está. Tenemos otro juego de adivinanzas y destrezas. ¿Cuál era? ¿Por qué se llama Durango?
Por
la circunvalación.
¿Dónde nació Zavala? Que era de origen vasco, que creo que hay aciertos por allí.
Mirá, acá hay un acierto de un oyente, gracias por mandarnos este mensaje, le preguntamos nombre y colegio, pero todavía no respondió, sí. Dice, donde nació Zavala es Durango. Durango queda en Vizcaya.
Muy bien, eso...
Aplausos. El premio es
una felicitación.
Capaz que en algún momento traigo algún otro libro para sortear, y entonces ahí sí digo... Pero en los minutos que nos quedan vamos a hablar de ese misterio que tiene que ver con quién fue el prócer uruguayo que muere ahí. Y que sucede un día casi como el de hoy, porque el 22 de octubre de 1853, hoy estamos a 23, murió allí Juan Antonio Lavalleja. ¿Y qué hacía ahí Juan Antonio Lavalleja? Lavalleja en ese momento se integraba un triunvirato de gobierno, o sea, había pasado la Guerra Grande, después la Guerra Grande se empezó con aquel experimento de política de fusión, olvidando los partidos o tratando de olvidarlos. El presidente era Juan Francisco Giró. Giró, dos años después, renuncia en septiembre del 53 y se nombra un triunvirato de gobierno que integran Lavalleja, Fructuoso Rivera, viejo, los dos ya ancianos, y el general Venancio Flores, que era coronel, que era una prometedora figura a nivel político y militar. Bueno, Rivera estaba en campaña, no le gustaba mucho Montevideo, más bien poco, desde siempre actuó en el interior, y estaba por Brasil, y tenía que venir a Montevideo para hacerse cargo del gobierno en ese triunvirato. Entre tanto quedaron Lavalleja y Flores, y en esa tarde de el 22 de octubre de 1853, eran las 3 y media de la tarde, y Lavalleja se hallaba en el fuerte junto con Flores, y cuenta Melchor Pacheco Llobes, que era el jefe del Estado Mayor, estaba firmando una resolución cuando dijo que sentía algo en el brazo. Acabado de firmar, se movió hacia la sala grande del fuerte, se tiró en una silla y al instante perdió el conocimiento, siendo inútiles todos los auxilios, porque en 3/4 hora había rendido el alma.
Qué linda. Qué poético, hoy que hablamos.
Pero lo que pasa, hay que ver los diarios también de la época, cómo hablaban de esa manera tan romántica o tan de lo que era un episodio como la muerte, ¿no? El Comercio del Plata, que era un diario de la época, informaba que los dobles de las campanas y los disparos fúnebres de los cañones del Fuerte San José, de lo que decía una de las primeras fortificaciones de Montevideo, anunciaron al pueblo esta desgracia que él ha recibido con dolor. Bueno. Y bueno, es el primer muerto ilustre, sin ninguna duda, el primero incluso enterrado en la catedral, el primero, después va a ser enterrado Rivera. No, Rivera es increíble, porque Rivera, Lavalleja muere en octubre de 53, y Rivera muere cuando vuelve desde Brasil en enero de 54, tres meses después. Increíblemente, Flores queda solo en el poder, porque mueren estos dos ancianos próceres de la independencia, o sea, se da una circunstancia increíble que ese triunvirato terminó en una persona sola, que fue precisamente Venancio Flores. Como, según se dice en la época, estaba solo, no estaba solo precisamente, estaba con Flores andaba ahí en la vuelta, entonces a alguien se le ocurrió que había que hacer autopsia. La autopsia de Lavalleja, las cosas increíbles que se dan, ¿no?, fue realizada por parte de un equipo de médicos comandados por el doctor Teodoro Vilar de Bo, ¿no? Pero lo más increíble de esto es que fue publicada en el diario, en el Comercio del Plata. Uno puede ir a la edición, una edición de esos días de octubre de 53, y leer la autopsia. Es como si hoy se muriera una personalidad y se publicara la autopsia en El País o en algún diario.
Pero no un reportaje de la autopsia, sino la autopsia en sí,
el documento. Qué está gráfico. Allí. Yo lo pude leer de ahí. Y lo que dice la autopsia, de acuerdo a la autopsia realizada, dice uno de los biógrafos de Lavalleja, que es Eduardo de Santeleña Herrera, dice: a fin de disipar toda malsana conjetura, pues hablaba de que podía haber sido envenenado, lo podía haber golpeado Flores, porque parece que cayó y pegó la cabeza también. O sea, todas distintas hipótesis. Según lo que la autopsia, su muerte se debió a una congestión cerebral, aunque según otros, como el doctor Luis Bonavita, fue causada por un infarto de miocardio, porque su desvanecimiento fue el de un cardíaco cayendo fulminado. Además de que otros testimonios aseguran que el extinto se habría tomado el pecho en ese momento. O sea que, en definitiva, esta muerte da lugar a una autopsia que tiene un resultado, pero a su vez a personas que polemizan, médicos que polemizan por este hecho. Lo más increíble es que en la Casa de Lavalleja, allí en la calle Zavala 1469, que es museo histórico, se puede visitar, Zavala entre Cerrito y 25 de mayo, hay una mesa en la cual siempre los que hacíamos visitas guiadas allí decíamos, ¿no?
Ese museo yo no lo conozco.
Está muy interesante. ¿En la casa de Zavala? Sí, en la casa de Lavalleja, precisamente. En ese museo hay una mesa en donde fue aparentemente realizada la autopsia por parte de los médicos, y en donde, según se dice, hay una B tallada, sería la B de Vilar de Bo. Una B corta, se puede ver cuando uno visita, o sea, Otro de los misterios increíbles, que el médico firmó la mesa que, en donde había hecho la autopsia de la Valleja.
Súper interesante, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Y, o sea que, hasta hoy en día, esas cosas que se polemiza, si se fue envenenado, o si estaba bien la autopsia, o sea, la autopsia dio un resultado que luego fue, o sea, el resultado oficial es congestión cerebral, ¿no? O sea, y luego eso fue, por supuesto, discutido por lo que decían de que en definitiva había sido envenenado, ¿no? Cosa que nunca se probó y que nunca se va a probar tampoco, ¿no?
La política siempre da lugar a congelar.
La tumba de la Valleja se puede visitar en la catedral, se puede ver, sí. Dice. Y dice, sirvió a la patria 43 años, estuvo al frente de su primer gobierno, ganó la batalla de Sarandí, desempeñó por varias veces los destinos más elevados y murió pobre. ¿No?
Murió pobre,
cosa que...
Esa aclaración final.
Hoy no creo que nadie se le iba a ocurrir poner esa última frase, ¿no? O sea, murió pobre, evidentemente. Porque siempre iba a haber alguien que diga, no, mirá que no es así.
El acertijo entonces resuelto. ¿Quién es el prócer ligado a la independencia uruguaya que murió ahí en Plaza Zavala?
La Valleja.
La Valleja, ya lo saben. Y quiero decirles que Marcelo fue el oyente que dijo lo de Durango.
Qué bien, Marcelo.
Que es el lugar donde nació Zavala. Que lo peleé un poco, le dije a ver si lo había googleado y me dijo que no. Así que aplausos para él.
Muy bien, aplausos. Está bueno que los oyentes tengan un conocimiento histórico y que este espacio, a su vez, sirva para precisamente tener ese conocimiento.
Y para seguir aprendiendo.
Exactamente, ahí está.
Qué tremendo, ahora cuando cada uno que pase por Plaza Zavala va a tener que buscar el lugar.
Casa de la Valleja, ahora se puede ver, si uno pasa en estos momentos puede ver a la gente trabajando todavía.
Qué interesante.
Está frente al Taranco, es donde están trabajando ahora del lado de la plaza, obviamente. Y
el jardín del Taranco que se ve desde afuera se ve hermoso.
Y por otro lado, se puede visitar la catedral, la tumba de la Valleja que está allí, está Rivera también allí.
A la derecha, sí. Si no me equivoco.
Esto, increíblemente, va adelantando un tema que voy a hablar dentro de, creo que, 2 semanas, que va a haber en el Uruguay un encuentro iberoamericano de cementerios patrimoniales.
Ah, ¿no? Buenísimo, sí.
Y yo voy a ser un ponente, voy a exponer ahí.
¿De qué vas a hablar?
De un poco los enterramientos en las iglesias.
Entonces,
hay todo un tema
¿cómo
de...
¿Cómo se usaba eso?
Sí, pero cómo se discutió y acá cómo se polemizó con respecto a eso. Y eso vamos a hablar dentro
¿eso
de 2 semanas.
¿Eso es en noviembre?
Sí, el 6 de noviembre, de 6 al 10, es ese encuentro que incluso capaz que hacemos contacto con algunos de los organizadores, que va a estar muy bueno, va a haber gente de toda Iberoamérica. Y para el lunes que viene no tengo idea. Eso puede ser también bueno, que propongan los
¿De qué quieren saber? ¿De la historia uruguaya? ¿No? Puede tener que ver con Montevideo, puede ser del interior. De repente nos vamos a ir al interior, ¿eh?
El interior siempre hemos tratado de ir. Pero lo que pasa es que un poco la idea con no sé si lo, no sé qué gesto.
Mira, le estoy haciendo gestos de que se me ocurrió una idea, pero no tengo quien tirar al aire porque de repente me bocha. No quiero que me boches al aire.
No, dale. Vos me contás. Después pero
después lo adelantaremos.
Siempre un poco la idea de este espacio es un poco que tenga, que se vincule siempre con el presente. O sea, arrancamos el presente, en este caso arrancamos de la excavación, ¿no? Para que no quede descolgado, ¿no? O sea, que la historia, el patrimonio visto desde arrancamos el presente para hablar de aquel pasado, precisamente, ¿no?
092-000-970 pueden enviar el tema que quieren que se discuta la semana próxima en la columna de historia.
Por primera vez, aprovechen, ¿eh? Aprovechen y de todo el país.
Sí. Y Camila va...
También yo te voy a tirar mi idea. Vamos a hacer un casting de ideas. Y yo te tiro mi idea y vos ves.
Sí.
Pero además que... Mirá que es ahora nomás lo de los cementerios.
Del 6 al 10 de noviembre.